El Señor fue muy claro cuando repetidamente en la palabra de Dios nos dice que vamos a ser probados. Si ustedes abren su Biblia en el Salmo 66, Salmo 66, del versículo 10 al 12, repito de nuevo, Salmo 66, 10 al 12, nos dice lo siguiente. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red. Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. ¡Qué fuerte es ese salmo! Es un sentido figurativo, son figuras e ilustraciones que está manejando acá, y habla en primer lugar de que fueron refinados como la plata, y ahorita vamos a hablar sobre la parte de la palabra de refinar. Dice que los metió a la red, que puso carga pesada sobre sus lomos, hiciste cabalgar hombres en nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. ¡Qué tremendo! Esa figura de fuego y agua habla de dos extremos muy fuertes, ¿no? Un fuego es un calor quemante, pero imagínense, de pronto a eso le ponen agua, eso simplemente nos destrozaría. En sí, los herreros suelen trabajar el acero de esta manera, calientan el acero al punto de fundición, le dan una forma y posteriormente inmediatamente lo ponen en agua, y esto hace una reacción química que endurece el acero y hace que el mismo acero, así de fuerte que es, sea maleable con este proceso. Imagínense si el acero, que es tan fuerte que con un simple bat de acero nos puede romper la cabeza, ¿qué nos hace esa figura pensar en nuestra humanidad, en nuestra alma, en nuestra vida? Hablar de quebrantos de este tipo. A mí me gusta hablar mucho. En el Nuevo Testamento está siempre un versículo que he repetido mucho, que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 9. Hace una referencia muy similar a este Salmo, al Salmo 66. Aquí habla de refinar la plata, y Primera de Pedro, capítulo 1, 6 al 9, habla de refinar el oro. Y nos dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola en el fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Aquí habla de que el oro, dice que cuando es perecedero, que es valioso, y dice es acrisolado por el fuego. Precisamente hablar de acrisolar, o en el caso de refinar la plata, es limpiar las impurezas, y en este caso se limpia solamente pasándolo por el fuego. ¿Cuál es por qué por el fuego? Porque lo que se busca es que el oro y la plata, al ser expuestos a una temperatura muy alta, todas las impurezas que pueda tener, estas se evaporen. Entonces, toda la impureza del oro y la plata se empiezan a evaporar como el agua. Por eso es que lo ponen en fuego en altas temperaturas, y eso es lo que lo purifica. Entonces, nos habla que nuestra fe tiene que ser purificada, tiene que ser probada, tiene que ser limpiada por el fuego. Y muchas veces esto es algo que nos debilita mucho en nuestra fe. A veces tenemos diferentes tipos de pruebas, y cuando pasamos por el sufrimiento, Muchas veces nos desanimamos no está mal, es normal. Nosotros como seres humanos les hemos enseñado que Dios nos creó de manera integral. Nos creó con un cuerpo, un alma y un espíritu, y los tres están conectados entre sí. Eso lo enseñaba la vez anterior. Y decía, si algo me afecta emocionalmente, también me va a afectar espiritualmente y también físicamente. Entonces, cuando hablamos de que las pruebas también prueban nuestra fe, es porque en realidad nos está diciendo cuál es la actitud que tenemos en relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios cuando estamos en medio de pruebas. Cuando hay personas que nos están vituperando, cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos dinero, cuando tenemos enfermedades, cuando tenemos dolor, cuando tenemos persecución, cuando tenemos o pasamos por diferentes tristezas y dolores y angustias, ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios? ¿Nuestra relación con el Señor sigue siendo la misma? ¿Nuestra relación con el Señor se disminuye o incluso nos apartamos del Señor? Esa es precisamente la prueba. Muchas veces pensamos que el hecho de ir a la iglesia, el hecho de orar, el hecho de cantarle al Señor, nos hace tener ya una fe ferviente. De hecho, nosotros conocemos a una persona que hemos estado intentando apoyar, ha estado en medio de diferentes pensamientos, y nos dice, es que yo tengo una fe ferviente porque voy a la iglesia, yo tengo una fe ferviente porque canto al Señor, yo tengo una fe ferviente porque soy parte del grupo de adoración, pero siempre decimos, ok, esa es tener una fe, pero hablar de una fe ferviente es mantener esa fortaleza, esa fe, aún en medio de las pruebas, aún en medio cuando estemos tristes, cuando estemos desolados. Me encanta mucho cuando hablamos, por ejemplo, si ustedes leen el libro de Filipenses, de Filipenses, es una de las cartas carcelarias de Pablo. Filipenses solamente tiene 4 capítulos. Estos capítulos hablan del gozo, hablan de regocijarnos en el gozo del Señor constantemente. Pero algo que hay que tener muy en cuenta, y yo les sugiero que en esta semana ustedes lean esos 4 capítulos de Filipenses. Léanlo, van a ver, se le conoce como la carta del gozo. Pero tengan en cuenta algo, esta es una carta carcelaria donde Pablo la estaba escribiendo en un calabozo, aprisionado, vituperiado, con hambre, con heridas, porque recordemos, cuando a alguien lo encerraban en el calabozo, en este contexto histórico, hablar de lo fuerte que eran los griegos en los castigos, vamos a ver que no era como lo que es el día, lo que conocemos a veces hoy, que es una banquita donde te encierran en unos barrotes. No, allá te latillaban, no te daban de comer, allá no había baño, tus necesidades las hacías ahí mismo, había un olor horripilante, habían muertos, por lo tanto también había seguramente olor a muerto. Imagínense un poco esa escena de Pablo encerrado en el calabozo y hablando y escribiendo Pablo del gozo. ¡Qué tremendo es esto! Cuando a veces nos ponemos a pensar, yo me pongo a pensar a veces en medio de las pruebas y digo, híjoles, ¿cuánto nos hace falta seguir creciendo para llegar a un punto de fe como la que llegó a tener la Pablo? Que aún con cosas mucho menos peores a las que él pasó, a veces nuestra fe se desanima. Y por eso es que Primera de Pedro nos dice, es que esta es la manera en cómo va a ser probada su fe. No en la provisión, no en cuando todo esté bien, sino cuando todo esté mal, si seguimos o no aferrados a la mano del Señor. Si creemos que el Señor es el que nos mantiene, nos sostiene aún en medio de las pruebas, y si lo creemos, si lo empezamos a practicar y empezamos a fortalecer cada día más nuestra fe en ello, vamos a empezar a experimentar algo muy bonito también del Señor. Quiero mostrarles un regalito que nos dio unos hermanos misioneros que ahora están en Colombia antes de que se fueran de México. Nos dio este cuadro. Si pueden verlo, Este cuadro dice lo que es el contenido de un salmo, y es el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este versículo es precioso, este salmo, porque nos habla que en medio de las pruebas no debemos sentirnos solos, no solamente sentirme, me dejó solo Dios y me está probando, sino me está diciendo que en medio de la prueba yo puedo depositar mi carga en el Señor. Y dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, él te sostendrá. Entonces, esto nos está hablando de una repercusión. Yo hago un efecto y hay una reacción. Mi efecto es buscar al Señor aún en medio de mi desesperación, de mi dolor, de mi prueba. Y me dice, entonces el Señor también me va a ayudar, me va a sustentar, me va a dar fortaleza. Entonces, esto es algo muy, 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 muy hermoso de experimentar, pero difícil de llevarlo a cabo. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos algún problema y nos dejamos llevar por ello, es como que si nos pusiéramos lentes negros y quedáramos ciegos, y de pronto ya no vemos el camino y empezamos a topetearnos por todos lados porque vemos el problema encima de nosotros, y este nos cega emocionalmente y espiritualmente, pero esto es decisión propia. A veces tenemos que aprender a tener un control en nuestras emociones y decir, ok, me siento así, pero aun cuando me siento cegado, voltear hacia el Señor, buscar su mano y decirle, Señor, no le encuentro sentido a esto. Señor, me siento muy mal, me siento muy desmotivado, no quiero nada, no entiendo, me siento desesperado. Yo me encanta enseñar mucho que nuestra relación con Dios tiene que ser una confianza absoluta, como jamás nadie podríamos tener la confianza. A veces creemos, y de hecho se ha mal enseñado, que nuestra relación con Dios tiene que ser una confianza muy mínima, como teniéndole miedo a Dios por cuestiones de nuestros pecados, por cuestiones de nuestra falta de fe, pero no debemos olvidar que Dios conoce nuestros corazones. Siempre le he dicho a algunas personas en consejería, si en algún momento tú te sientes muy, muy, muy molesto, te sientes muy decepcionado, muy triste, y quieres gritarle a Dios y decir, es que Señor no es justo, es que no aguanto, es que no creo, que no veo que estés conmigo, pero eso está en mi corazón, pero por pena de no decirle nada al Señor, me lo callo y digo, gloria a Dios Padre por mis pruebas. Se escucha muy bonito, muy religioso, ¿verdad? Así como, ¡ah! ¡Wow! Este hombre está en medio de pruebas y está dándole gloria a Dios. Pero lo que se nos olvida es que Dios escudriña corazones. Mi boca puede decir, gracias, Señor, por ser tan santo y ponerme en prueba, pero Él sabe que mi corazón está gritando, Señor, yo ya no puedo, eres injusto, eres esto. Y la verdad, siempre digo, a veces me imagino que Dios se ríe de nosotros cuando hacemos eso, y no porque nos esté yendo mal, sino porque tal vez siento que de pronto es como que Dios se ríe diciendo, ay, hijito, o sea, me quieres ocultar cosas que no, ¿para qué te estás esforzando y creándote más estrés en quererme ocultar cosas que yo ya sé? Entonces, a mí me encanta por eso ver la confianza que, por ejemplo, el profeta Jeremías, el profeta Elías, le tenían a Dios y decir y desahogar, porque cuando dice, echa en Jehová tus cargas, es descarga en Dios. ¿Sí? Llora con Dios, ¿sí? Quéjate con Dios, dile, Señor, no puedo, odio a esta persona, quisiera hacer esto, quisiera hacer el otro, siento que no hay salida, siento que estoy en un hoyo. Tú dile eso a Dios y deja que el Señor empiece a obrar. Me encanta mucho un salmo, cuando dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. Eso me encanta mucho cuando dice, cuando es de pronto es desacelera, deja tus pensamientos a un lado y espera y deja que yo responda. Y eso es el resultado simplemente de una fe genuina en Dios, de una confianza genuina en Dios. Entonces, el día de hoy, mis hermanos, lo que he querido transmitirles es eso. Tenemos una vida caída, en una naturaleza caída, en un mundo de pecado, que siempre van a haber situaciones, van a haber asaltos, van a haber robos, va a haber hambre, van a haber desastres, van a haber vituperios, porque la palabra así nos los dice y es cierto. Pero por otro lado, el hecho de que nosotros profesemos una fe a Jesucristo también nos va a hacer que seamos probados por el mismo Dios. Que Dios mismo nos diga: ok, hijito mío, dices que tienes fe conmigo, bueno, lo vamos a probar. Entonces, Dios mismo nos prueba, ¿sí? Entonces, no, esto nos tiene que llevar a una sola cosa: buscar tener esa confianza absoluta en Dios para descargar con Él y dejar que Él obre. Entonces, vamos a experimentar cómo Dios empieza a obrar en nuestras pruebas y las cosas, el panorama se empieza a abrir, el panorama empieza a cambiar. Ustedes saben que en estas semanas nosotros hemos pasado por pruebas bien duras. Estamos hablando de 3 semanas atrás. Les contamos una situación lamentable que se dio con la familia. De eso se suscita ahora la situación que mi esposa ha estado sufriendo horriblemente de su salud. Ella ha llorado, ¿sí? Hoy en la mañana yo me ponía a orar por ella y terminamos llorando. Porque claro, para mí no es para nada grato ver a mi esposa con esos dolores, esos malestares, ya tantos días en cama. Y bueno, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, orar. En primer lugar, decirle: Señor, ayúdanos. En segundo lugar, descargar en el Señor. En tercer lugar, pedirle ayuda al Señor. En cuarto lugar, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y tal vez en un quinto, sexto lugar, pues hacer algo que podamos hacer, estar con los masajes, buscando un fisioterapeuta, pero finalmente no tener la fe en que todo esto se va a arreglar gracias a un medicamento, gracias a una persona, sino porque Dios es el que lo va a proveer, ¿sí? Pero en medio de todo esto, decir: tenemos que seguir adelante, vamos a seguir adelante creyendo en ti, Señor, sirviéndote y buscando siempre experimentarte cada día. Así que, mis hermanos, el día de hoy quiero desafiarlos a esto, quiero dejarles esta semillita en su corazoncito, que cuando nos veamos entonces en medio de las pruebas, cuando nos veamos entonces en medio del vituperio, en medio de cosas que nos desmotiven, que nos creen una inestabilidad emocional, de pronto tal vez respirar un poco, sentarnos, voltear hacia el Señor y decirle: Padre, te necesito. Padre, ayúdame. Y crean, mis hermanos, que el Señor es tan fiel que siempre les va a mostrar una salida. Siempre va a responder, porque Dios es así. Por eso es que cada vez, entre más experimentamos más a Dios, más le vamos amando, más y más le vamos a ir amando. Las personas a veces les cuesta mucho acercarse a Dios porque sienten que Dios no les responde, porque sienten que no lo experimentan. Pero es que no va a ser posible experimentar a Dios si no lo probamos. Yo nunca voy a saber a qué sabe la mermelada de fresa si sigo comiendo mermelada de piña o si sigo comiendo limón, creyendo que me va a saber a mermelada de fresa. Entonces, yo necesito a comprarme el pomo de mermelada de fresa, abrirme el pomo, agarrar una cuchara y comerlo. Pero yo puedo comprar el pomo, yo puedo comprar el frasco de mermelada, pero si no la abro, no, de nada me va a servir. Incluso puedo tener la mermelada abierta y la cuchara, incluso la cuchara adentro del frasco de mermelada. Pero si yo no llevo esa cuchara a mi boca, no voy a poder experimentar a qué sabe la mermelada de fresa. Así es Dios. Nosotros creemos en Dios, nosotros sabemos que existe Dios, nosotros de alguna manera profesamos a Dios, pero si no nos vamos directamente a tener una intimidad con Dios, no vamos a poder experimentar. Pero lo lindo de todo esto es que entre más experimentamos a Dios, más nos va a llamar a un amor genuino. Por eso ese versículo que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo hablo de la fidelidad de Dios porque Dios de por sí es fiel y me lo ha mostrado.